muchas transformaciones en términos sociales y también en el ámbito legal o el marco de la ley se han realizado, muchas de ellas durante la gestión de la actual vicepresidenta de la Nación. ¿Cómo pensás, Ingrid, que esto va a seguir desarrollándose? ¿Cuáles son los objetivos de ir, en este caso, seguir conquistando derechos?
Mira, creo que falta mucho camino por recorrer, pero que es verdad que la agenda legislativa es una de las agendas más progresistas en este sentido. Y como vos decís, sí, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, previo, ¿no?, al Ni Una Menos, hubo muchas leyes de ampliación de derechos para las mujeres y para la comunidad LGBT, que estaban muy en línea con lo que después ocurrió en las calles. Y después, bueno, hubo 4 años en los que, aunque desde el Poder Ejecutivo se intentó cercenar derechos, de todos modos la agenda legislativa siguió avanzando en un sentido progresista y también feminista. Este año, en esta gestión, hace 2 años, obtuvimos una de las leyes más importantes para el movimiento feminista argentino, que es la interrupción voluntaria del embarazo. De todos modos, todavía hay un largo camino por recorrer que no tiene que ver solamente con la agenda legislativa, sino con otras agendas como la agenda de la economía, ¿no? Trabajar para que las brechas de desigualdad sean cada vez menores. Me parece que ahí hay un tema enorme. Y después, por supuesto, el reclamo al Poder Judicial, que sigue siendo el más patriarcal de todos. Así que hemos recorrido un camino corto, porque 7 años son pocos para todo lo que conseguimos y nos falta un camino largo por recorrer.
Ingrid Beck, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Eslava, de LRA25, Radio Nacional Tartagal. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Ayer hablábamos con quien es la titular de la Casa del Encuentro y ella nos daba los resultados que habían arrojado, los estudios que habían hecho, que nos indican que cada 30 y poco más de horas muere una mujer asesinada en nuestro país, es víctima de femicidio. Pasaron 7 años, que como bien marcás, no es tanto tiempo. Estás llevando a cabo una especie, un proceso que por supuesto tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con que la sociedad entendamos todos de que esto no es un reclamo que se hace desde un sector, o sea, no solo somos las mujeres las que estamos haciendo estos reclamos y decimos no nos maten más, sino que tiene que ser por parte de toda la sociedad, ¿verdad?
Por supuesto, es un reclamo colectivo y tiene que ver con digamos, los femicidios son el último eslabón de una cadena de violencias que empieza muchísimo antes y el trabajo es sobre todas esas violencias para no llegar, ¿no?, a la punta del iceberg que es el femicidio, que es la violencia extrema. Hay que, como decía antes, la agenda económica, por ejemplo, me parece que es una agenda fundamental y es imposible que nosotras podamos solas resolverlo. Necesitamos sin duda el acompañamiento de toda la sociedad y además sería muy bueno que se entienda que no es que estamos defendiendo los derechos de las mujeres, estamos defendiendo los derechos humanos, o sea, estamos defendiendo la convivencia democrática y eso incluye a todos, todas y todes. Así que me parece que por supuesto es los reclamos de los feminismos, los reclamos del movimiento de mujeres son reclamos de derechos humanos, son reclamos para que toda la sociedad viva una vida libre de violencia.
Las consecuencias que trae cada femicidio, por ejemplo, niños, niñas que quedan prácticamente huérfanos a raíz de un femicidio. También esto es otra cosa que nos tiene que preocupar, pero además nos tiene que ocupar, ¿verdad?
Sí, de hecho, en el último reporte de la Corte Suprema de Justicia, el registro de femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, da cuenta de que quedaron unas 182 niñas, niños y adolescentes sin sus madres a raíz de los femicidios, ¿no? Que fueron todas víctimas de femicidio. Así que, por supuesto que es una problemática muy importante, hay que monitorear cómo se está aplicando la ley Brisa, que le da que le da un subsidio a los hijos e hijas de víctimas de femicidios, pero por supuesto que el asesinato de una mujer por su condición de género no es reparable económicamente. Así que es una pelea que hay que dar para terminar con esas violencias. Y además, muchas veces, si no la mayoría, esas violencias alcanzan también a las infancias. Así que es algo sobre lo que también hay que trabajar. Y cuando reclamamos por el fin de las violencias, estamos reclamando también para que nuestros chicos y nuestras chicas puedan crecer en paz.
En Tartagal, que es una pequeña ciudad, 80.000 habitantes aproximadamente, recuerdo hace 7 años atrás cuando marchamos por primera vez, creo que no éramos más de un puñado de 20, 30 personas. Esta mañana marcharon aquí en nuestra ciudad desde el centro hasta la ciudad judicial que tenemos, casi 400 personas, hombres, mujeres, niños, familias. Y la verdad que esto nos dice, nos indica de que cada vez se entiende más la problemática y que cada vez son más las voces que se hacen oír, ¿verdad?
Sí, sí, ojalá que así sea. Yo creo que es así. También me parece que tenemos que estar atentos y atentas a la reacción que genera, ¿no?, todo este movimiento de reclamo de derechos, porque lo que hay enfrente es bastante oscuro. Así que necesitamos, por supuesto, sumar voluntades siempre para tener una sociedad mejor, ¿no? Y garantizar los derechos que ya conquistamos.
Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Te escuchaba hablar y vos decías falta mucho. ¿Qué sentís que más falta, sí, para tratar de alguna manera de sostener esta brecha, que hay números que impactan mucho? Nosotros en nuestra radio, más en tiempo de pandemia, creo que fuimos trabajando en todo esto, y hay números que por allí nos impactan, ¿no? Que tiene que ver con la violencia de género, por allí se dan las comunidades en el norte del país, generalmente lo sufren, y lo hablábamos con Claudia hace unos días también con respecto a todo esto, lo hablamos en el aire del Norte Grande, y creo que los que más sufren son las familias más vulnerables o las mujeres que se encuentran en una vulnerabilidad, que no pueden por allí salir a pedir auxilio. Hoy creo que desde todos los ámbitos se está haciendo algo, se está trabajando, y lo digo con conocimiento de causa, pasa en la ciudad de Las Lomitas, contarles esto también, se está desarrollando una muy linda charla, se ha capacitado, se ha trabajado mucho con respecto a esto, porque de alguna manera la radio o los medios de comunicación comenzaron a hacer visible esto, ¿sí? Y hay un compromiso muy fuerte de la parte política y de quienes también acompañan. ¿Qué sentís vos que falta?
Yo, digamos, primero retomando un poco lo que vos decís, creo que uno de los grandes logros de Ni Una Menos de 2015 tuvo que ver con visibilizar las violencias, ¿no? Mostrar lo que estaba pasando, y creo que es a partir de eso también que la dirigencia política no pudo mirar para otro lado, y en muchos casos muchas mujeres de la política que por ahí estaban relegadas pudieron asumir espacios de liderazgo, algo que aún falta un montón, ¿no? Y encaminar algunas de esas políticas que necesitamos para resolver las cuestiones más urgentes, como vos decís, digamos, de las mujeres más vulnerables, de las mujeres que están en una situación de pobreza y que sufren todas las violencias. Porque la violencia de género es transversal, la sufrimos todas, pero por supuesto siempre recae de peor manera en los sectores más vulnerables. Eso por un lado, y en relación con lo que falta, creo que un poco lo daba algunos indicios recién cuando hablaba de la cuestión económica. Me parece que con una brecha de un 28% entre varones y mujeres, el Fondo Económico Mundial, que calcula cuántos años faltan para cerrar la brecha de género, calculaba 100 años antes de la pandemia y ahora sumó 35, son 135 años. Es decir, que nos hacen falta muchas acciones afirmativas para que las mujeres podamos tener una mejor calidad de vida, podamos reincorporarnos o incorporarnos al mercado laboral, tengamos un trabajo registrado, nos reconozcan las tareas de cuidado que todavía no son pagas, ¿no? Me parece que ahí hay un enorme trabajo por hacer, y el otro enorme trabajo por hacer creo que tiene que ver con la justicia. Ahí todavía parece que falta muchísimo, las mujeres sufren muchas vulneraciones de parte de la justicia cuando quieren ir a denunciar o cuando denuncian. Tenemos varios casos, 42 creo que son los que cuenta la Corte Suprema, de mujeres que fueron asesinadas aunque tenían, había medidas de protección. Es decir, que esas son las mujeres que se podía, cuyas muertes, cuyos asesinatos se podrían haber evitado, porque la justicia no siguió esas vidas, no las mantuvo con vida, porque se sabía que estaban en peligro. Así que me parece que ahí hay otro enorme trabajo por hacer. Seguro que hay un montón de otras deudas. Creo que la incorporación de las mujeres en los espacios de decisión es otra deuda más, pero bueno, podría seguir. Me gusta quedarme con estas tres cosas que me parece que son esenciales en este momento.
Y de esas cosas esenciales, ¿qué hizo este gobierno de Alberto Fernández en este último tiempo que acompañó justamente toda esta causa? ¿Qué sentís que hizo?
Bueno, me parece que hay algunas medidas que van en este sentido, como el programa Acompañar, que lanzó el Ministerio de las Mujeres en 2020, que ayer dieron los números y que acompaña ya a 160.000 mujeres en situación de violencia de género, que es un, como les paga un salario durante 6 meses para que puedan salir del círculo de la violencia, porque la mayoría de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad no tiene plata para salir de la casa, no tiene cómo sobrevivir si deja de convivir o de depender del varón violento. Me parece que el programa Registradas también es un programa interesante que tiene que ver con el registro de las empleadas domésticas, el reconocimiento de las tareas de cuidado por parte de ANSES. Me parece que hay algunas medidas interesantes, pero falta alguna política pública para agua, me parece, a gran escala. Creo que eso se intenta con la ley de Sistema Integral de Cuidados que se presentó en el Congreso, pero falta efectivamente que se discuta, se trate, se vote, se sancione y se ponga en práctica.
Sabemos de la importancia que hay que tener en el abordaje en cuestiones de género a la hora de comunicar. Consultarte justamente una de esas partes, estuve viendo el rol de la editora de género en los medios de comunicación. ¿Nos podrías dar más información?
Bueno, nosotros hemos formado una red de editoras de género de la Argentina. Yo pertenezco soy editora de género del portal Letra P y hay compañeras de medios de distintos lugares del país. Y ahí, digamos, se trata de un rol relativamente nuevo que tiene que ver con tratar de transmitir a todo el medio de comunicación la perspectiva de género y fomentar las capacitaciones en perspectiva de género para todo el personal. Es decir, de empezar a cambiar lo que pasa adentro de los medios de comunicación. Es un lugar a veces más sencillo, otras veces más difícil. Y bueno, en eso estamos trabajando, en tratar de valorizar esa figura, que no sea solamente una figura para que el medio después pueda seguir haciendo lo que quiera y que le echen la culpa a la editora de género, sino que sea algo real, ¿no? Que tenga un sustento real en las decisiones editoriales. Bueno, siempre es lindo, siempre es una alegría, una fiesta volver a la calle y encontrarse con amigas, con compañeras, con otras mujeres peleando por nuestros derechos. La verdad que siempre me vuelvo a mi casa con el corazón contento y la cabeza también, y la cabeza más libre para pensar mejor. Así que siempre es una alegría, siempre una celebración salir a la calle con otras mujeres, con otras feministas.